Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos.
Sean buenos días, hermanos. Damos siempre gracias a nuestro Padre porque nos concede este primer día de la semana. Y ahora nos da la oportunidad, el privilegio de juntarnos para meditar, reflexionar en su palabra, esa palabra que jamás se agota. Nos detendremos un tiempo para meditar bajo este título que ustedes ven, a la luz de la soberbia. Vamos a meditar sobre eso, a la luz de la soberbia. El pasado 26 de junio, el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic publicó en su red social de Twitter una fotografía de su entrenamiento con el equipo italiano AC Milan. Ese famoso delantero, en la foto que publicó, está acomodando el balón con su pie derecho, mientras siete de sus compañeros de equipo lo observan atentamente. Todos lo están viendo fijamente, según se puede ver en la fotografía. Con la foto que publicó, el jugador escribió cuatro palabras: Dios y sus estudiantes. ¿Qué demuestra este ejemplo? Uno de los mayores pecados del ser humano, la soberbia. Dios, refiriéndose a él, y sus estudiantes, sus alumnos, refiriéndose a sus demás compañeros de equipo. A la luz de la soberbia, primeramente, descubrimos que el ser humano se convierte en esclavo del pecado. A la luz de la soberbia, el ser humano se convierte en esclavo del pecado. En Proverbios 21 y el versículo 4, leemos lo siguiente: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La Biblia, versión Nácar Colunga, traduce este proverbio de la siguiente manera: ojos altivos, corazón soberbio, la lámpara de los impíos son pecado. Esta es una traducción más cercana al hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento. Según este proverbio, el malvado usa como lámpara, como guía de su conducta, un candelabro de dos brazos: la altivez de ojos, o sea, el orgullo, y la soberbia. Con eso alumbra su vida. Ese es el candelabro que lleva para caminar, para su conducta, un candelabro de dos brazos: la altivez de ojos, el orgullo, y la soberbia. Si usted, si yo, voy alumbrándome en la vida con el candelabro del orgullo y la soberbia, no soy más que un pecador, porque ya lo dice el proverbio, es pecado. ¿Y el pecado qué hace? El pecado esclaviza. Dice Juan capítulo 8 y el versículo 34, miremos ahí ese versículo del Nuevo Testamento, Juan capítulo 8 y el versículo 34, dice lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está claro. Por eso decimos que a la luz de la soberbia, el ser humano se convierte en esclavo del pecado. Y es un pecado con aires divinos, con aires de divinidad. Ese famoso futbolista de Suecia se alza al nivel de Dios. Dios y sus estudiantes, sus alumnos, se considera superior a los demás en esa publicación que hizo en las redes sociales. Pero sabe, en realidad es un simple mortal con gran habilidad para jugar al fútbol. Esto nos recuerda al príncipe de Tiro. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 28, encontramos esta advertencia, esta profecía. El príncipe de Tiro y su soberbia. Por su riqueza, por el poder que tenía este hombre, este príncipe, se atrevió a elevarse al nivel de Dios. Se atrevió a decir que él estaba sentado en el lugar de autoridad de Dios. Ezequiel 28, y veamos el versículo 2. No vamos a ver toda la historia, pero sí esta característica de que a la luz de la soberbia todo ser humano se convierte en esclavo del pecado, un pecado que muchas veces se viste, se llena de esos aires de divinidad. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Así empieza advirtiéndole el profeta al príncipe de Tiro. Se había enaltecido, estaba lleno de soberbia, al grado que se presentaba como un Dios, y que estaba sentado en el trono de Dios, y había puesto su corazón como corazón de Dios. Pero Dios anuncia que la humanidad de este hombre, la humanidad de este que se estaba considerando Dios, Dios anuncia que su humanidad, la de este hombre, será obvia, será real, será muy evidente cuando muera a mano de otros hombres. Dice el versículo 9, hablarás de delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Allí iba a ver que no era Dios, era un simple mortal. Hermanos, amigos, a la luz de la soberbia, el ser humano se vuelve esclavo del pecado. Pero hay algo más que pasa a la luz de la soberbia, y es que a la luz de la soberbia se extravía la humildad. Meditamos en este segundo punto. A la luz de la soberbia se extravía la humildad. Los invito al libro de Lucas, en el capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Esta es una de las porciones de la Escritura que nos ayudan a entender que a la luz de la soberbia el ser humano extravía la humildad. Lucas capítulo 18, versículos 9 al versículo 12. En estos versículos podremos apreciar, podremos reconocer, ver las características de aquel que está gobernado por la soberbia. Allí detalla la personalidad de aquel que se alumbra con ese candelabro de la soberbia. El soberbio se cree más justo que todos y menosprecia a los demás. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está hablando y va a contar ahora una parábola. ¿Dirigida a quién? A los soberbios, a los que menospreciaban, que se creían más justos que los demás y menospreciaban a los otros. Para ellos va esa parábola que Jesús está a punto de contar. ¿Y era una parábola de qué? Dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Cómo caracterizamos entonces al soberbio? El versículo 9 nos comienza a dar ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se reconoce aquel que está gobernado por la soberbia y que por lo tanto extravía la humildad? Bueno, se cree más justo que todos y menosprecia a los demás. Pero también el soberbio habla para escucharse a sí mismo. El fariseo, puesto en pie, dice el versículo 11, oraba consigo mismo. El fariseo, puesto en pie en el templo, oraba consigo mismo. Este hombre religioso supuestamente estaba conversando con Dios, pero en realidad hablaba consigo mismo bajo el disfraz ¿de qué? De la oración. Otra característica. El soberbio abre la boca para halagarse y magnificar, exaltar sus logros o cualidades. En el versículo 12, dice este fariseo que supuestamente está orando a Dios, pero que en realidad está hablando consigo mismo. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Abre su boca para halagarse. Yo hago esto, yo soy esto, nadie como yo en esto. Se halaga a sí mismo. Así se echaba flores el solito, el fariseo. Otra característica. El soberbio menosprecia y se considera superior a los demás. Volvemos al versículo 11. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como el hermanito que está ahí, como la hermanita que está por allá. No soy como los otros hombres. Pero además, hay una característica que se puede ver en el soberbio. Y es que se enfoca en los pecados de las otras personas para enaltecerse él mismo. Volvemos al versículo 11. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se enfoca en los problemas, en los errores, en los pecados de los demás. Pero ¿sabe para qué lo hace? Para enaltecerse a sí mismo. Yo soy todo virtud, Dios. Lo demás, seres defectuosos que no están a mi nivel. Este ejemplo del fariseo nos ayuda a encontrar, a entender las características del soberbio, por las cuales, por esas actitudes, extravía la humildad. En Tito, capítulo 1 y el versículo 7, dejamos por el momento tranquilo al fariseo. Tito, capítulo 1, y el versículo 7 dice lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Uno de los requisitos para que un cristiano, un hombre de Dios, opte para ser un obispo, un anciano o un pastor en la iglesia es que no sea soberbio. Por lo tanto, el soberbio no es apto para ser un obispo, un pastor, un presbítero de la iglesia. Porque extravía la soberbia, extravía la humildad. Se pierde la humildad. El soberbio mira a los demás como competencia. Le cuesta respetar las opiniones contrarias. Que nadie se atreva a quitarle el primer lugar. Y la crítica nunca debe ser aceptada. Despierta el enojo. Tercera de Juan, capítulo 1. Veamos, ¿por qué decimos esas palabras? En realidad no son un invento. Están sacadas de la Escritura. Tercera de Juan. Encontramos a un hombre llamado Diótrefes. Y todo esto que dijimos, de que el soberbio mira a los demás como competencia, que le cuesta respetar las opiniones contrarias, que nadie debe atreverse a quitarle el primer lugar, y que la crítica jamás la va a aceptar ni debe ser aceptada porque esa es una acción que merece un castigo fuerte. Diótrefes es ese ejemplo de cómo la soberbia extravía la humildad. Dice tercera de Juan, los versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Todo Diótrefes es un peligro para la salud de la iglesia. Por eso el que está guiado por la soberbia no puede ser un anciano, un pastor, un presbítero del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, hermanos, a la luz de la soberbia se cosecha la humillación. A la luz de la soberbia se cosecha la humillación. Volvemos a Lucas, al capítulo 18. Este fariseo no lo dejamos tranquilo hoy, porque nos ayuda a reconocer cómo actúa, cómo es uno que está gobernado por la soberbia. Los versículos 13 y 14 de Lucas 18. Mientras el fariseo hablaba con arrogancia, el publicano, dice el versículo 13 de Lucas 18, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ni aún eso quería. El soberbio por un tiempo puede impresionar a los demás, pero de Dios sabe qué va a obtener. Solo obtendrá humillación. El publicano, dice la escritura, de ahí de Lucas 18, el versículo 14, descendió del templo a su casa como justificado antes que el otro, antes que el fariseo. ¿Por qué Cristo termina diciéndolo en este versículo? Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se ensoberbece, cualquiera que está gobernado por la soberbia, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A la luz de la soberbia, solo se cosecha la humillación. La humillación. Pero esa humillación que se cosecha es por medio de la mano poderosa de Dios. Santiago capítulo 4, el versículo 6. Leemos lo que escribe en este texto. Santiago capítulo 4, el versículo 6. Leamos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa humillación viene por mano de Dios. Y en Primera de Pedro, un poquito adelante, en Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 5, ¿qué dice? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos, llénese de humildad. ¿Por qué? Otra vez, Pedro cita, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y volvemos al Antiguo Testamento, a Proverbios 16:5, que nos demuestra que es abominación a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Con seguridad, que no le quepa la menor duda, dice Proverbios. ¿De qué? Que no quedará impune. Porque la poderosa mano de Dios es la que trabaja. Es posible que en esta vida la soberbia del hombre malvado nos afecte y no podamos actuar en su contra. Muchas veces sufrimos la soberbia de las personas. Sin embargo, ningún soberbio escapará a la mano de Dios. Nadie. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, dice el libro de Isaías. Y aunque es posible que nosotros no podamos actuar de la misma forma, Dios trabaja. Y la soberbia solo va a cosechar humillación. Si usted, si yo, si cualquiera persona decide vivir a la luz de la soberbia, aunque sea un cristiano, aunque sea un creyente, cualquiera persona que sea, se convertirá en un esclavo del pecado, perderá el camino de la humildad y cosechará la humillación de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No estaba gobernado por la altivez de corazón, al contrario, humildad de corazón. La soberbia es un pecado, y todo pecado se puede poner a los pies de Jesús. Debemos abrir el corazón y decir, como leemos en Lucas 18:13, y como decía el publicano, que no se atrevía ni a alzar la vista para orar a Dios, sino que estaba allí, humillado, y se golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Había arrepentimiento, actitud contraria a la soberbia. Solo el corazón arrepentido es capaz de despojarse de la soberbia y revestirse de la humildad de Cristo. La soberbia tiene un final no feliz. Pero para eso vino Cristo, para liberarnos de cualquiera pecado que sea, incluyendo el de la soberbia, para que no nos esclavice. Y Jesús nos libera a través del Evangelio, que son las buenas noticias de que Él murió, que fue sepultado y resucitó. Aquel que cree en esas buenas noticias y se arrepiente, va por buen camino. Lo único que debe hacer entonces es confesar su fe en Jesús y bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Y los cristianos pueden ser esclavos de la soberbia? También. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer si ese es nuestro pecado, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios en oración a través de nuestro abogado, que es Cristo Jesús, y seguir trabajando en nuestra vida cristiana para heredar el cielo.
Solo quiero estar donde estás, morando diario en tu presencia. No quiero adorar lejos de ti. Atráigame a donde estás. Yo quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, arrollado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, siempre quiero estar. Siempre quiero estar ahí. Solo quiero estar donde estás, para siempre en tu morada. Llévame al lugar donde estás. Solo quiero estar ahí. Yo quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, arrollado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, siempre quiero estar, siempre quiero estar ahí. Siempre quiero estar, siempre quiero estar ahí.